La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Solo hay una guerra que pueda permitirse la especie humana, la guerra contra su propia extinción. Isaac Asimov, divulgador científico.
Arratsaldeon, estos días Turquía se halla inmersa en la conmemoración de la victoria de la Guerra de los Dardanelos, un episodio de la Primera Guerra Mundial en el que el ejército turco se alzó con la victoria ante un contingente de soldados británicos y franceses. La Batalla de Galípoli, como también se conoce esta campaña militar, fue un duro golpe para los países aliados y para su principal defensor, Winston Churchill. Aprovechando que la revista Despertaferro analiza esta campaña con gran detalle, vamos a hablar hoy de uno de los grandes fiascos de la Gran Guerra. Tenemos también mucho que comentar sobre la última encuesta de percepción social de la ciencia que ha publicado la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es el tema que le hemos propuesto hoy a Juan Ignacio Pérez Iglesias, responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que además nos hablará de Science Plus, un congreso que se va a celebrar en Bilbao del 7 al 9 de mayo, dirigido a estudiantes e investigadores que quieren conocer las perspectivas profesionales que existen hoy en día en torno a la ciencia, con especial atención a lo que les puede deparar el contexto europeo. Comenzamos. Hace 100 años, en abril de 1915, Europa vivía inmersa en la pesadilla de la Primera Guerra Mundial, que se adivinaba ya larga y sangrienta. En el frente occidental, las posiciones franco-británicas por un lado y de las potencias centrales por otro estaban ya situadas de forma inamovible. La guerra estaba estancada en las trincheras. Y en el frente oriental, Rusia se veía a su vez amenazada por las fuerzas alemanas y turcas. Este escenario podría haber cambiado si hubiera salido bien la idea del Consejo de Guerra británico, en el que encontramos, por cierto, a Winston Churchill, primer lord del almirantazgo. El plan era tomar Constantinopla avanzando por el estrecho de los Dardanelos, neutralizar a Turquía de esta forma y crear una ruta para abastecer a Rusia. La clave era la península turca de Galípoli, donde hace justo 100 años tuvo lugar la mayor operación anfibia jamás realizada hasta entonces. Pero la idea no salió bien. Galípoli 1915 es el número que la revista Despertaferro dedica a esta campaña en su edición de Historia Política y Militar Contemporánea. Javier Beramendi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eva.
Luego contaremos por qué no salió bien la idea, pero para empezar sería interesante situarnos en el contexto no solamente político y militar del momento, sino incluso también geográfico. Estamos hablando de que Galípoli marcó un hito bélico en la Primera Guerra Mundial, para quienes ganaron, para quienes perdieron también en esta campaña, y para situarnos tendríamos que hablar del Imperio Otomano en 1914, una entidad territorial que ya no existe como tal, pero que en aquella época, bueno, pues era un contrapunto importante a los países europeos. ¿Qué extensión tenía, qué forma de gobierno el Imperio Otomano a principios del siglo XX y cómo eran sus relaciones internacionales con Occidente?
Pues vamos a ver, el Imperio Otomano, la verdad es que era un imperio todavía bastante grande, aunque es verdad que se había ido perdiendo territorios. Iba desde Basora, en lo que es el actual Irak, la frontera con Persia, ocupaba el Cáucaso hasta la frontera con Rusia, por el lado, digamos, mediterráneo, pues bajaba por todo lo que es actualmente Palestina, Israel, e incluso pues controlaba el camino hacia la Meca. Esta era un poco, digamos, la parte asiática, aparte de lo que es ya la península de Anatolia, que era el corazón del imperio, como parte asiática. La parte europea, como decía, ha habido una serie de guerras. En 1911-12 la guerra italo-turca, en la que habían perdido pues Libia, que estaba bajo cierto control todavía turco, se lo habían anexionado los italianos como colonia, habían perdido las islas del Dodecaneso, y luego en la primera guerra balcánica, pues habían perdido casi todo el territorio que tenían en Europa, que en ese momento, antes de la guerra, llegaba hasta Albania, quedándose solo en un principio con Constantinopla, y a raíz de la Segunda Guerra Balcánica, que tiene lugar al año siguiente, justo antes de, muy poquito antes de empezar la Primera Guerra Mundial, pues habían recuperado parte de Tracia hasta la actual ciudad de Edirne. Uh-huh. En lo que a la forma de gobierno se refiere, también estaban en un proceso de cambio. En 1908 había habido un alzamiento de los llamados jóvenes turcos, el Comité de Unión y Progreso, que había derrocado al sultán Abdulhamid II en 1909, había acabado derrocando al sultán, y se había establecido pues un gobierno más de corte tipo occidental. Aunque seguía habiendo un sultán, se le habían quitado muchos poderes. Digamos que este grupo de jóvenes turcos, sobre todo su rama militar, fue uno de los elementos fundamentales en la entrada de Turquía en la guerra, y sobre todo, bueno, a la hora de organizar el sistema militar turco. En cuanto a sus relaciones internacionales, pues Turquía estaba siendo considerado desde hacía ya muchos años como el hombre enfermo de Europa. El imperio turco, pues como he comentado antes, se iba reduciendo, se iba volviendo cada vez más pobre, ya no tenía el esplendor que había tenido, y estaba sometido pues a una serie de presiones, fundamentalmente desde Rusia. Rusia estaba muy interesada en abrir los estrechos, que eran territorio turco, para poder pues hacer trasladar su flota al Mediterráneo, ¿no? La parte contraria era precisamente, pues sobre todo el Reino Unido, que tenía grandes intereses en Suez y en Egipto, que no quería para nada pues tener una flota rusa con acceso libre al Mediterráneo. Y todo esto, junto con el avispero balcánico, que ya por aquel entonces, sobre todo en aquella época, pues estaba muy activo, porque había muchos países creándose y muchos problemas, pues provocaba una situación muy muy inestable, que hacía que, bueno, pues los turcos se fueran aliando con unos o con otros según les interesaba, para tratar de mantener lo que les quedaba de imperio.
¿Y por qué entran en la Primera Guerra Mundial aliados con las potencias centrales?
Pues precisamente dentro de este contexto que comentaba hace un momento, el Imperio Otomano tenía bastante buenas relaciones con Alemania, les habían dado, por ejemplo, varios contratos para la construcción de ferrocarriles, que ya implicaba en aquella época, pues era la modernidad, ¿no? La construcción del ferrocarril pues permitía trasladar personas, mercancías y mejorar la economía. Y en esta relación pues también había una buena colaboración militar entre ambos países. Geoestratégicamente, además, era un buen amigo para Alemania, porque desde las costas turcas en Basora y en el Irak se podía, o en la actual Kuwait también, se podía acceder fácilmente a las colonias alemanas de África Oriental, que bueno, pues a ellos lo que ahora es Tanzania, que a ellos les interesaba mucho. Y por eso, ya el 2 de agosto de 1914, muy poquito antes de que empiece la guerra, pues firman un tratado secreto de apoyo militar entre Alemania y el Imperio Otomano. Lo cierto es que los alemanes no tenían especial interés en que los otomanos entraran en guerra en ese momento. Sobre todo querían evitar que entraran a favor de Francia y el Reino Unido, que los otomanos, por su parte, también habían estado intentando a ver si era posible llegar a un acuerdo con la Entente, que eran las potencias no centrales, es decir, Francia, Reino Unido y Rusia, sin éxito, porque bueno, pues ninguno de estos países estaba especialmente interesado en la entrada en guerra del Imperio Otomano, insisto, al principio de la guerra, ¿no? Luego, pues con los acontecimientos se fueron precipitando, principalmente dos buques alemanes, el Goeben y el Breslau, que se encontraban en el Mediterráneo siendo perseguidos, ya empezada la guerra, por la flota británica, se refugiaron en Constantinopla. El gobierno alemán entregó estos buques al gobierno turco y, bajo mando de un almirante alemán, aquí ya entramos un poco en las disquisiciones, ¿no? Si siguiendo órdenes de Berlín o si los turcos también, o un sector del gobierno turco, sobre todo el ministro de la guerra, en Berpasá, estaban de acuerdo, pues fueron a bombardear posiciones rusas en Crimea, y esto pues ya directamente metió a Turquía en la guerra.
Y su ejército contaba con el apoyo, por lo tanto, de alemanes. ¿Hasta qué punto estaba bien formado y también bien armado?
Pues el armamento del ejército turco no era extraordinario, era muy diverso. Como era un país que no tenía una economía excesivamente sólida, pues digamos que los materiales y los contingentes se iban comprando según se podía, no había una política para equiparlo de forma general. Era muy importante la participación alemana. Los alemanes habían tenido mucho que ver en la reforma de la escuela de artillería, en la creación de una academia militar y de una escuela de Estado Mayor en Turquía, que había formado muchos oficiales. Y precisamente eran estos oficiales jóvenes, los que comentaba antes, que formaban parte de los jóvenes turcos y que habían, llevaban la parte militar de estos golpes que se dieron en 1908-1909, los que empezaron a presionar para llegar a los puestos más altos del mando. Esto, pues cuando fueron accediendo al poder, lo primero que hicieron fue pues licenciar o degradar a muchos oficiales pues que habían ascendido por favores, por que consideraban incompetentes, porque lo que ellos pretendían, sobre todo en Berpasá, en su tiempo de mando, era crear un ejército muy disciplinado y que les fuera políticamente leal a este nueva forma de gobierno.
Bueno, pues vamos a situarnos precisamente en el punto de esta campaña, en Galípoli. El objetivo señalado por los británicos era Constantinopla, la actual Estambul, y el paso necesario eran los Dardanelos. Esta zona ha tenido un valor estratégico importante desde la antigüedad. ¿Cómo es? Para que nos hagamos una idea.
Pues vamos a ver, los estrechos, que son fundamentalmente, como bien dices, son dos, el de los Dardanelos, que está en la parte, digamos, que da al mar Egeo, al Mediterráneo. Es un canal bastante largo que va de la península de Galípoli a lo que es la Turquía, la península de Anatolia. Luego tenemos un lago, una zona más amplia, que es el llamado Mar de Mármara. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya llegamos a Constantinopla y al estrecho del Bósforo, que es más cortito también y es el que comunica el Mar de Mármara con el Mar Negro. Efectivamente, desde la antigüedad, sobre todo el grano del entonces del Quersoneso, la actual Crimea, pues circulaba hacia Grecia, había mucho tráfico de grano, en fin, siempre había sido un paso muy importante.
Sí, y la península de Galípoli concretamente, que es donde se va a desarrollar esta batalla, ¿cómo es físicamente?
Pues físicamente podemos decir que es una península que se va extendiendo en paralelo, digamos, a la costa asiática de Turquía, y es un terreno bastante quebrado, tiene una serie de mesetas importantes, que son, digamos, posiciones que permiten tanto su defensa como su control.
Esto me imagino que va a ser una de las claves, ¿no?, del atasco que hubo en esta península. Bueno, vamos a contar precisamente cómo se desarrolló la batalla. En primer lugar, ¿por qué el Consejo de Guerra británico cree que esta ofensiva puede beneficiarles y puede además dar un giro, por así decirlo, a una situación que en el frente occidental estaba muy atascada?
Pues vamos a ver, yo empezaría por recordar una de las formas clásicas de hacer la guerra de los británicos, que es lo que se ha llamado una estrategia periférica. El Reino Unido, ya a lo largo de su historia, nunca ha tenido un ejército de tierra potente, pero sí una gran marina. Y entonces, en muchísimas guerras, tenemos, por ejemplo, las propias guerras napoleónicas con la expedición de Wellington a Portugal, su estrategia favorita era desembarcar en diferentes puntos del perímetro costero del enemigo para, entre comillas, volverlo loco, teniendo que controlar y desplazar sus tropas de un sector a otro, mientras que ellos podían hacerlo con mucha más facilidad por mar. Entonces, esta acción de Galípoli se encuadra y se parece muchísimo a este tipo de estrategias periféricas, ¿no? Ante el atasco que había en el frente occidental, pues los británicos empezaron a buscar algo que se ajustara más a su forma de hacer la guerra. Bueno, pues ante este estancamiento, pues esto daba la posibilidad de poder lograr alguna victoria, algo que animara a la población dentro de lo que, bueno, pues era una guerra que se anunciaba cada vez más larga y cada vez más complicada. Ya a nivel más estratégico, puramente militar, tenemos la necesidad de proteger el canal de Suez. Los turcos desde el principio, ya desde antes de la guerra, cuando habían organizado planificaciones conjuntas con sus asesores alemanes, pues el canal de Suez había sido uno de los objetivos elegidos. Esto lo sabían los británicos y además, digamos que era una perita en dulce, era un objetivo evidente, ¿no? Porque esto podía interrumpir todo el tráfico del Reino Unido con sus colonias a través del Mediterráneo y del Índico, del Océano Índico. Entonces, surge la necesidad de defender este canal de Suez, como decía, y una de las formas que se les ocurren es tratar de llevar la guerra a otro punto para que el ejército otomano pues pueda concentrarse allí. Y finalmente, bueno, pues estaban los planes, como ha comentado antes, de cara a la propia Constantinopla, ¿no? La idea un poco es que si se pudiera bombardear Constantinopla, pues se podría tal vez forzar a los turcos a salir de la guerra y conseguir una de estas victorias que necesitaban a nivel político y a nivel de casa, pues para mantener la voluntad de guerra del pueblo.
Uh-huh. Hemos visto muchas películas sobre Galípoli, la verdad es que hay unas cuantas, pero llama la atención precisamente el perfil de las tropas que se envían a la batalla, porque no son soldados británicos al uso, vamos, procedentes literalmente de las Islas Británicas.
Pues no, la verdad es que cuando se hacen o se preparan operaciones de este tipo, pues se acaban rascando un poco el fondo de los cajones para ver de dónde podemos sacar tropas, y en este caso pues se encontraron tropas de muy diversa procedencia. Estaba el ANZAC, que es el cuerpo de ejército australiano y neozelandés. Este cuerpo estaba compuesto en ese momento por dos divisiones, la primera australiana y una división mixta australiana y neozelandesa. Pero claro, en este momento pues estaba formado por reclutas bastante poco entrenados, eran unidades que se estaban organizando, que se estaban instruyendo, y que además eran especiales porque eran una contribución de estas colonias lejanas, de estos dominios lejanos del Reino Unido, pues ya vemos, en el Pacífico, ¿no? Además estaba la Royal Naval Division, la división naval, que esta, bueno, pues era una unidad, si las otras no eran demasiado buenas, pues esta era una unidad mixta, ¿no? Porque tenía Royal Marines, es decir, infantería de marina, que eran tropas entrenadas y capacitadas para luchar en tierra, pero por el otro lado estaba formada por personal voluntario de lo que era la Real Reserva Naval, es decir, pues gente con cierta edad o gente que no estaba directamente al mando de o en tripulando buques, sino que, bueno, pues estaban disponibles y además voluntarios, ¿no? Bueno, dentro de los británicos está la 29ª División, lo diré, que era una de las unidades mejor entrenadas que participaron en el contingente, y luego tenemos el Corps Expéditionnaire d'Orient, el Cuerpo Expedicionario de Oriente francés, que era una unidad de reciente creación, pero sí estaba compuesto por tropas de calidad.
Bueno, pues tenemos ahí una especie de max mix de soldados de muy diversa procedencia y con muy diversa formación. Y tenemos, como decíamos al principio de esta charla, pues desembarco anfibio, que en ese momento era la operación más grande jamás organizada en ese sentido. Pero no se desarrolló del todo como estaba planificado, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Ante todo, bueno, habría que tener en cuenta, yo creo que habría que quitarse de la cabeza la imagen que tenemos de los desembarcos anfibios de guerras posteriores, con barcos especialmente diseñados, con tropas especialmente equipadas y con un montón de apoyo. Esto, este desembarco anfibio, pues fue realmente traer lanchones o barcos pequeños lo más cerca o hasta la costa para que los hombres saltaran de allí directamente a tierra. Es decir, fue un, digamos que los medios no eran los que hoy consideramos necesarios para un desembarco anfibio. Además, fue una operación, como bien dices, bastante grande. Se hizo en diversos puntos de la costa. Básicamente podríamos hablar de dos sectores. El llamado sector Anzac, que fue donde desembarcó precisamente este cuerpo, los australianos y los neozelandeses. Su primera vicisitud es que en realidad van a desembarcar ya de entrada más al norte de donde estaba previsto. Además, bueno, pues al principio no encuentran demasiada oposición. Lo cierto es que los turcos tienen que reaccionar. Pero sus mandos se van a preocupar por los flancos, van a empezar a desviar tropas hacia los lados para evitar que los turcos se les cuelen por ahí, y esto va a suponer pues que no se alcancen los objetivos y que se produzca una situación de bloqueo. Con respecto a los demás desembarcos, pues bueno, se eligieron dos playas en los extremos, digamos, una al oeste y otra casi al este de lo que es la punta de la península de Galípoli, el Cabo Geles. Por otro lado, pues hubo un desembarco accesorio que llevaron a cabo los franceses, pero en la costa asiática, cuya intención era evitar que los turcos trasladaran tropas de un lado al otro del estrecho de los Dardanelos para reforzar las posiciones en Galípoli.
Desembarcan y se estanca precisamente lo que se quería evitar en el frente occidental. Se repite además de forma muy, muy similar en Galípoli. ¿Cómo se desarrollan los enfrentamientos durante los meses que duró esta campaña?
Pues a partir de aquí, la verdad es que, como bien dices, enseguida se llegó otra vez a la guerra de trincheras. Era exactamente la situación que se había querido evitar, pero que fue, pues digamos que la falta de rapidez de movimientos y la reacción turca, para que no lo vamos a negar, los turcos reaccionaron con mucha viveza y con bastante capacidad, pues consiguieron bloquear esto y las tropas pues hicieron lo mismo que habían hecho en Francia o que habían hecho en el frente ruso, es decir, empezar a cavar, ¿no? Y a partir de aquí pues volvemos a tener este mismo paisaje de trincheras principales, trincheras adelantadas, trincheras de comunicación, trincheras cubiertas, una guerra de minas, es decir, se cavaba por debajo de las trincheras del enemigo para acumular explosivo y volarlo todo. Fue una guerra, pues una repetición del frente occidental y igualmente durísima, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, pues las bajas turcas llegarán hasta los 100.000 muertos a lo largo de toda la campaña. A partir de aquí, pues para romper este empate, se lanzan una serie de batallas en el sector del Cabo Geles, que es la punta, digamos, final de la península de Galípoli. Pues se lanza una primera batalla el 26-27 de abril, se lanza lo que se llama la primera batalla de Critia por la localidad, digamos, central que había en esa zona el 28 de abril, el 1 y 2 de mayo contraatacan los otomanos, 6 y 8 de mayo se lanza una segunda batalla para tomar esta localidad. Yo creo, por ejemplo, que es interesante detenernos un poquito en lo que es la tercera batalla de Critia, porque se cambian las tácticas y entonces se va a lanzar un ataque en dos oleadas. Esto nos ayuda a hacernos una idea de cómo se estaban haciendo las cosas por lo demás, ¿no? Si estas son las innovaciones. La primera oleada, que va a tener pues unos 5 hombres más o menos por cada 3,5 metros, más de 5 divisiones en todo el ancho de la península, pues debe de capturar la primera línea turca. Y la segunda oleada, que es un poco menos numerosa, pero igualmente importante, tiene como misión penetrar en las líneas turcas entre 350 y 450 metros. Es decir, no hay más. No consiste en llegar o a acabar de tomar la península, sino solo eso, ¿no? Lo cual nos da una idea bastante fiel de cómo eran este tipo de batallas. Uh-huh.
Movimientos de peones, por así decirlo, que tienen muy poca movilidad, exactamente. Realmente.
Y bueno, pues el último gran acontecimiento es el desembarco en la bahía de Subla, el 6 y el 10 de agosto, que fue pues un intento de romper este bloqueo, rodeando el extremo norte del frente turco con un nuevo desembarco, y que la verdad es que fracasó pues casi por las mismas razones que los anteriores.
Se dice que allí, aparte de guerra de trincheras, que la hubo una guerra subterránea.
Sí, se cavaron muchísimas minas, es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, esto consistía en ir a destrozar las trincheras del contrario, pues excavando por debajo y acumulando explosivos. Pues la forma de contrarrestar esto pues era excavar también y llegar a contactar los dos túneles y, bueno, pues seguir combatiendo dentro de estos túneles.
Uh-huh. Lo cual provocaba, me imagino, una gran mortandad cuando había cualquier explosión o cuando había cualquier incidencia.
Sí, 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 eran combates muy crueles y además, yo supongo que muy estresantes, además, o sea, muy duros, no ya por el combate en sí, sino por el ambiente en el que se desarrollaba para los soldados que participaban en ellos.
Sí, de hecho tenéis un artículo para finalizar este número sobre la psicosis de guerra. Desde el punto de vista turco, que quizás estaba mucho menos analizado, ¿no?, tratado o leído.
Sí, 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 es un artículo muy interesante porque realmente, bueno, desde mi punto de vista, una de las virtudes que tiene es que pone a los turcos un poco en el mundo, ¿no?, porque... Uh-huh. Uno puede tener tendencia a pensar pues que el ejército turco era malo y, en cambio, como vemos, pues en Galípoli fue capaz de medirse de tú a tú con los teóricamente estupendos ejércitos occidentales y que, bueno, pues la sanidad militar turca pues podía ser peor, ¿no? Y este artículo, la verdad es que encuentra uno muchas similitudes entre lo que hicieron los turcos y lo que hicieron pues los aliados occidentales, ¿no? En ese momento la psicosis de guerra era una enfermedad que estaba empezando a aparecer, que se estaba empezando a tener en cuenta. Y la gran mayoría de los casos pues eran clasificados como cobardía o como una enfermedad mental que ya era anterior en la guerra y que obviamente no tenía nada que ver o que solo había, digamos, se había agudizado a causa de la guerra.
¿Cuándo termina la campaña de Galípoli?
Después del fracaso de los desembarcos de agosto, ya se empieza a ver que, bueno, pues que aquello no va a ir a ningún sitio. En el mes de octubre, Sir Ian Hamilton, que era el general mando de la campaña, es llamado a Inglaterra y sustituido por el general Charles Munro. Y este enseguida recomienda que se evacúe Galípoli. En noviembre, además, cae un temporal de nieve invernal sobre la península, ¿no?, que tendemos a imaginarnos como este bonito Mediterráneo cálido y oriental, pero bueno, pues fueron 16.000 hombres los que tuvieron que ser evacuados por congelación, lo cual no es una cifra pequeña. Y ese mismo mes, Lord Kitchener, que era el ministro de la guerra británico, pues decidió personarse directamente allí para ver cómo estaba la cosa. Se toma la decisión de evacuar. Esta evacuación empieza en torno al 9 de diciembre, entre el 9 y el 20 de diciembre se evacúan 90.000 hombres en los sectores de Anzac y de la bahía de Subla, que eran, digamos, los sectores más al norte, y el sector del Cabo Geles pues se va a evacuar entre el 8 y el 9 de enero. Ambas evacuaciones van a ser un éxito. La verdad es que consiguen, a pesar de que parece que los turcos se esperaban una maniobra de este tipo, pues consiguieron engañarlos, hacerles pensar que se había desistido de la evacuación y llevarla a cabo sin que interfirieran prácticamente nada en el proceso.
Uh-huh. Leo que, acabada la guerra, todavía Winston Churchill le reprochaban en algún mitin el fiasco de Galípoli. ¿Cuáles fueron las consecuencias, por un lado, para Gran Bretaña y sus aliados de esta derrota?
Fundamentalmente fue un fiasco, es decir, era una campaña que pretendía sacar a Turquía de la guerra, que pretendía también animar a los países balcánicos a entrar en ella del lado de la Entente, y obviamente estos objetivos no se cumplieron ninguno. Por otro lado, también es cierto que, bueno, pues se evitó un ataque contra el Canal de Suez, es decir, los turcos se vieron bastante presionados por esta situación, era muy cerca de Constantinopla, de su capital, y tuvieron que reaccionar bien, pero bueno, pues les costó, digamos, su libertad operativa en otros sectores del frente. A partir de aquí, pues hay muchísimas discusiones, ¿no? Citabas antes a Winston Churchill. Winston Churchill tuvo que dimitir por esta aventura que él había patrocinado. También se han hecho muchas alegaciones interesantes, es decir, la falta de trigo en Rusia pudo tener que ver con la revolución bolchevique porque no se consiguió abrir el estrecho de los Dardanelos, pero todas estas cosas pues van un poco más por el camino del what if y es muy difícil garantizar que fueran las cosas, hubieran sido de una manera o de otra. Lo cierto es que fue una derrota, lo cierto es que hubo muchas bajas, lo cierto es que los turcos no tuvieron las fuerzas para atacar el canal de Suez, y también muy probablemente sufrieron un desgaste en algunas de sus mejores unidades que pudo ayudar a que su derrota, luego sobre todo la campaña del general Allenby en Palestina hacia el final de la guerra, que es la que podemos asociar con Lores de Arabia y con sus irregulares árabes, si fuera un éxito y consiguiera llegar hasta Damasco.
He estado leyendo además, hay mucha información sobre, evidentemente, cómo se celebra este aniversario en Turquía. Por cierto que, claro, la victoria de Galípoli no deja de ser una victoria. Se pasa mucho más de puntillas por cuestiones como el exterminio armenio, ¿no?, del que también se cumple en cierta manera este aniversario en breve. Y bueno, en Turquía la verdad es que hay mucho movimiento. Desde luego, el ambiente histórico está ahí y nos ha parecido que era interesante recuperar esta parte de la historia de la Primera Guerra Mundial para contextualizar lo que ocurrió allí hace ahora 100 años. El número de la revista Despertaferro, en su edición de Historia Política y Militar Contemporánea, dedica este último número a Galípoli, 1915, y como siempre trae un montón de artículos interesantes, exhaustivos y mapas y fotografías con todo tipo de información sobre esta campaña. Javier Beramendi, muchas gracias por habernoslo contado. Un saludo.
Nada, a vosotros un saludo.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología publicó el pasado jueves la séptima encuesta de percepción social de la ciencia, un barómetro bianual que muestra la evolución del interés que muestran los ciudadanos por la ciencia, la imagen social que tiene, el valor que se le da y cuáles son las fuentes de información sobre este tipo de temas. En una quincena de gráficas aporta, la verdad, datos muy interesantes sobre estas cuestiones, que además conoceremos mañana de primera mano con el director general de la FECIT, José Ignacio Fernández Vera, que va a presentar los datos relativos a Euskadi. Este acto contará, por cierto, con la presencia de representantes de entidades que en nuestra tierra están desarrollando una importante labor de socialización de la ciencia. Desde el Gobierno Vasco hasta el Donostia International Physics Center, pasando por tres de nuestras colaboraciones habituales, Eureka Scientia Museoa, el UIAR y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, con cuyo responsable vamos a comentar algunas de las cuestiones que refleja esta encuesta. Juan Ignacio Pérez Iglesias, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, Eva.
Mañana se presentan los datos de Euskadi y ya veremos si en algunos puntos, encontramos alguna diferencia o si más o menos el estándar vasco responde a la media estatal. Pero la verdad es que por el momento hay puntos dignos de ser comentados. Por ejemplo, que en los últimos 10 años, esta encuesta tiene ya 10 años, y se ha duplicado prácticamente, incluso un poquito más, se ha más de que duplicado el interés que los encuestados muestran por la ciencia cuando se les pregunta por las informaciones y noticias que les llegan. Lo que pasa es que en la tabla de temas la ciencia sigue en novena posición detrás de muchas otras cuestiones. Esto no sé si es una de cal o otra de arena o simplemente tenemos que relativizar y ver que se va avanzando, sin más.
Pues yo me quedaría con esto último que acabas de decir. Realmente yo en estas encuestas nunca tengo claro qué es lo que la gente piensa cuando dice que le interesa algo, ¿no? Uh-huh. Porque esto básicamente se viene a saber cuando alguien le pides que pague por algo, ¿no? O sea, el interés genuino se manifiesta pagando. O sea, entonces el que esto es evidente que un partido de fútbol puede llenar un estadio. Pero una conferencia de ciencia no llena un estadio, a esto me refiero. Uh-huh. Y en televisión los partidos de fútbol se emiten en lo que se llama prime time y los programas de ciencia normalmente se emiten en horarios que o bien son infames o bien solo son raros, ¿no? Sí. Con lo cual, verdaderamente esto nos da una idea cabal del interés que genera la ciencia con carácter general. O sea, yo creo que en este sentido tampoco hay que en fin, no hay que volverse muy loco, ¿no? O sea, la ciencia interesa a los que nos interesa, que además creo que andamos por el 15% de la población, una cosa así. Lo que ocurre, y eso es verdad, yo diría que hay que decir dos cosas que son positivas, ¿no? Una es que la gente cada vez tiene más conciencia de que la ciencia es buena. Es decir, es buena para la sociedad, para la gente. O sea, de que investigar, a producir ciencia, enseñar ciencia, es bueno. O sea, que tiene un efecto positivo. Uh-huh. Esto es algo, una conciencia que yo creo que crece con el tiempo. O sea, en este sentido no ha sido neutral el efecto de la crisis. La crisis ha acentuado esa percepción, precisamente porque la crisis ha puesto de manifiesto que los modelos de crecimiento económico basados en mano de obra barata y en productos que puede ofrecer cualquiera, pues no dan de sí, ¿no? Y en el caso español, la burbuja inmobiliaria, el turismo, pues han sido sectores, bueno, pues que se han mostrado muy débiles, ¿no? Y yo creo que esto ha hecho pensar a la gente en general que lo de la economía del conocimiento no es ninguna tontería y que, por lo tanto, es algo que merece la pena. Y a partir de ahí la gente, pues sí puede manifestar, no sé si un interés más genuino en la ciencia, sí, pero sí un mayor convencimiento de que la ciencia es positiva. Y luego, otra cosa que yo creo que también ocurre, y bueno, pues es bueno constatarlo, es que es verdad que cada vez hay más gente a la que le interesa la ciencia en general. Esto se ha venido viendo. Yo creo que las encuestas tienen en ese sentido sobre todo valor comparativo. Nos sirven para ver cómo estábamos y cómo estamos y más o menos hacia dónde vamos.
Hay además dos constantes en estas encuestas. Quizás las diferencias se van atenuando, pero sigue habiendo una clara diferencia entre si analizamos a los las personas que responden por sexo y edad. Y es que los hombres duplican a las mujeres y que cuanto más jóvenes, más interés por la ciencia. Ahí no es que haya una curva, hay una diagonal enorme en el tema de la edad.
Sí, es verdad. Y es bueno, claro, es bueno que así sea, porque quiere decir que de cara al futuro, bueno, pues al menos si estas tendencias se conservan, pues vamos a tener más interés por la ciencia con todo lo que ello implica, porque yo creo que lo importante es lo que todo eso implica, más que el hecho en sí de que haya interés. Y luego a mí lo del interés de hombres y mujeres es algo que me tiene fascinado. O sea, ¿de dónde nace esa diferencia?
Ya. Desde luego que sí, a mí también, ¿eh? Lo reconozco.
Porque yo no lo entiendo. Yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo por la sencilla razón de que ahora mismo en la facultad en la que yo trabajo, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, hay más mujeres que hombres. Y el otro día tuvimos un acto académico de investidura de doctores en el aula magna de la universidad y pusieron unos datos y se veía, por ejemplo, que en las disciplinas científicas el porcentaje de mujeres que se han doctorado el año pasado, en 2014, era muy superior, en ciencias, ¿eh? Uh-huh, sí, sí. Al de hombres. Ahora no tengo las cifras en la cabeza, ¿no? Pero a veces me da la impresión de que cuando se responde a estas cosas, yo no sé si se responde exactamente lo que se pregunta, porque tengo la sensación, como es, las preguntas son un tanto genéricas, yo creo que a veces se mezcla ciencia, tecnología, y luego existe una costumbre que a mí me pone muy nervioso, que es llamar tecnología a todo lo que tiene que ver con los gadgets de comunicaciones, a todo esto de smartphones y todas estas cosas, ¿no? Tabletas, etcétera. Y es cierto que en este tipo de cosas, o sea, informática, telecomunicaciones, es cierto que ahí el interés de los hombres es muy superior al de las mujeres, en aspectos que no es simplemente el interés del usuario, ¿no? Sino lo que es el interés, pues, por conocer el funcionamiento, por enredar, en fin. Y muy probablemente la cosa venga de ahí, es que si no, yo no le encuentro otra explicación.
Quizás habría que cruzar datos de sexo y de edad, y ahí tendríamos también una respuesta, por lo menos en lo que has apuntado sobre la masiva asistencia de chicas a las carreras de ciencias.
Pues es posible que haya que cruzar esos datos, efectivamente. De todas formas, en tanto tenemos claves para indagar acerca de e interpretar correctamente esa diferencia entre hombres y mujeres en las respuestas, quedémonos con el dato que a mí me parece más importante, más significativo, del aumento del interés en la gente joven. Lo otro hay que analizarlo, pero yo creo que hay que tomarlo con una cierta cautela.
Sí, sí. Y en el apartado de educación científica, en 10 años ha descendido en 18 puntos el número de personas que declaran que su formación es baja o muy baja. Ha sido también un avance significativo. Me imagino también pues porque cada vez hay más personas que, bueno, pues que realizan estudios superiores o que por lo menos realizan van más allá de la educación secundaria obligatoria.
Pues yo creo que en parte es así, en parte se debe a eso, y probablemente ahora se está produciendo una sustitución generacional en ese sentido, que está teniendo un impacto mayor que el que hubiera tenido antes, ¿no? Sencillamente el avance en la edad de la gente, ¿no? Y que hay gente pues que desaparece de la población y nueva gente que se incorpora a la población en edad responde a estas encuestas, y en ese tránsito se produce ese cambio en el interés, ¿no? Y en la percepción que tiene uno mismo acerca de su formación, ¿no? Pero también creo que obedece seguramente a que en los últimos años se ha puesto especial énfasis, por un lado, en el sistema educativo, en la importancia de la formación en materias de ciencia. Yo lo percibo pues, hablando con la gente que está en los Berritzegunes, por ejemplo, por el tipo de iniciativas que han tomado y el trabajo que hacen, que a mí me parece que es muy valioso. Y luego también porque quizás el hecho de que a la ciencia se le dé más valor, pues también conduce a que la gente al responder tenga más a gala el decir esto de no, yo sí ya tengo algo de formación científica, ¿no? O sea, que de alguna manera se esté perdiendo aquello de que eso ni me interesa ni quiero interesarme, ¿no? O sea, que todavía en algunos sectores permanece y que antes era mucho más mayoritario, ¿no? Yo creo que eso cada vez es menos... tiene menos presencia entre nosotros.
Sí, y está siendo muy comentada la parte de la encuesta que valora la alfabetización científica, un poco al hilo de lo que comentabas, y bueno, pues con datos muy curiosos, que el 12,3% de los encuestados no declara conocer que los humanos provienen de especies animales anteriores, o que el 27% diga que el Sol gira alrededor de la Tierra. A mí esta también me ha llamado la atención, o que más de la mitad responda que los antibióticos curan enfermedades causadas tanto por virus como por bacterias. Y ahí es, si realmente es así, ahí es donde entendemos por qué cada vez hay bacterias más multiresistentes.
Sí, ahí de todas formas yo tengo mis reservas, ¿no? con estas respuestas. Porque, bueno, de todas formas lo primero que hay que decir es que estos resultados mejoran también significativamente con relación a lo que teníamos antes. Y una vez más nos tenemos que fijar en las tendencias. En segundo lugar, tal y como hace unos días me ha comentado uno de los miembros de FECIT que ha estado detrás del trabajo de esta encuesta, por lo visto debemos estar en niveles parecidos, por ejemplo, a los de Francia. O sea que, bueno, es una referencia a tener en cuenta, ¿no? Y de todas formas, también hemos comentado, esta persona y yo, que bueno, estas preguntas se hacen al final de un cuestionario relativamente largo y que muchas veces lo que ocurre es que la gente sencillamente ya está cansada y no entiende bien la pregunta. Estoy pensando sobre todo en lo del el Sol y la Tierra, porque yo no creo que a estas alturas haya una cuarta parte de la gente que piense que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Es decir, que esto ya vamos mucho más allá de lo que es ignorancia científica. Es una ignorancia demasiado básica como para pensar que es real, ¿no? Yo creo que aquí hay una cierta confusión a la hora de responder, porque es muy fácil entender lo contrario cuando se emiten estas preguntas. Y luego lo otro, tampoco me sorprende tanto lo de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Porque realmente la gente primero tiene que entender cuál es la diferencia que entre una bacteria y un virus. Y esto, en fin, no es trivial, y muchísima gente no está formada específicamente en ese tipo de materias, ¿no? Con lo cual luego es muy difícil que cuando se emite el mensaje, no, es que los antibióticos realmente solo sirven para combatir bacterias y no virus, pues la gente se quede con el mensaje, porque para poderse quedar hace falta entender el modo en que, en qué se diferencia en el modo en que actúan los antibióticos. O sea, que yo ahí tampoco creo que es excesivamente significativo, y insisto en que me parece que lo importante es ver las tendencias.
Sí, sí. Pues tendencia también interesante la que tiene que ver con con la percepción de que en todos los medios de comunicación hace falta más información científica. Vamos, que consideran que lo que reciben de los medios de comunicación es insuficiente.
Ya, lo que pasa es que esta ya no sé si es una respuesta sincera.
¿O es para quedar bien?
Sí, porque...
Es como cuando dicen, yo veo los documentales de la 2.
Exacto, efectivamente.
Sí, ese clásico de las respuestas de encuestas. ¿Eh?
Sí, yo tengo mis dudas, porque por algo... A ver, también es verdad que para medios generalistas mantener secciones de ciencia entraña una cierta dificultad, ¿no? Porque exige que haya una persona que se ocupe o específicamente o casi específicamente de ello, ¿no? O sea, quiero decir, no es por alabaros a vosotros, ¿no? A ti o a tu casa, ¿no? Pero el ejemplo de Radio Euskadi con La Mecánica del Caracol o Euskadi Irratia con Nórtico Ferrocarrilla, en fin, no, esto no es normal. O sea, no es normal porque las empresas no suelen permitir que una persona se dedique específicamente a esto, sencillamente pues porque encuentran que hay otra manera más, vamos a decir, rentable desde el punto de vista económico del uso del tiempo de dedicar, de utilizar el trabajo de sus periodistas, ¿no? Entonces, es en cierto modo es comprensible que se produzca esta, en fin, lo que ha venido siendo una especie de desaparición de contenidos científicos de los medios generalistas, y es comprensible que haya gente que diga que le gustaría que hubiera más. Pero también es verdad que si los medios retiran estas cosas es porque entienden que ese no es el factor que determina las ventas del medio o el consumo del medio en cuestión, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, claro, a mí me gustaría saber, por comparación, qué es lo que quitarían o lo que pondrían, ¿no?, la gente. Aquí siempre lo que importa son los términos comparativos. Yo así lo veo. O sea que... Y luego hay otra cuestión que también es, bueno, pues es importante. Cada vez tiene más importancia Internet como fuente de información. Y además esto creo que es uno de los datos que aparece
así es.
En la encuesta. Y en Internet hay muchísima información científica, mucha información científica, y alguna muy buena. Entonces, claro, ahora mismo cualquiera que quiera, por ejemplo, informarse de ciencia tiene Materia Ciencia, Agencias Inc., los blogs de la cátedra, Naucas, o sea, y en fin, un montón de información. No es lo mismo que oír un programa de radio, no es lo mismo que leerlo en el periódico todos los días, quien lea el periódico, no es lo mismo que verlo en la televisión, pero es una fuente de información muy importante, de manera que la demanda que pueda haber de información, en cierto modo, también se está cubriendo por esas vías. O sea, uh-huh. Por eso te digo que yo no me acabo de creer ese interés manifestado, ¿no?, de que haya más ciencia en los medios de comunicación.
Claro. Además, te puede interesar que algo sea de una forma y luego no consumirlo o no rozarte demasiado, ¿no?, con ese aspecto.
Efectivamente.
Bueno, por lo menos la intención también, oye, pues vamos a hacer que cuente un poquito.
Sí.
Y junto al informe del País Vasco de la séptima encuesta de percepción social de la ciencia que ha hecho la FECIT, mañana, pues en este acto público en Donostia, se van a exponer buenas prácticas que se están llevando a cabo en Euskadi en torno a la comunicación social de la ciencia y la tecnología. Estarás por allí, Juan Ignacio, junto con mucha más gente del Museo Eureka, de el UIAR, del Donostia International Physics Center, del Gobierno Vasco, pues personas que estáis pues haciendo mucho para que esta encuesta, que insisto, no sé si en Euskadi dará datos muy diferentes o prácticamente iguales, pero bueno, que lo poco mucho que salga, pues es también mérito vuestro.
Bueno, sí, yo no estoy muy seguro, pero bueno, de estas cosas soy bastante escéptico en general con el verdadero impacto y efecto de lo que hacemos, pues bueno, algo haremos, digo yo, sí, algo haremos. Yo suelo decir además que, bueno, yo tengo más o menos claro que sobre todo lo que hacemos es agitación y propaganda, uh-huh. Más bueno. Que específicamente transmitir cultura científica, pero bueno, lo digo no porque vea que eso es un problema, yo creo que eso hay que hacerlo, porque claro. Es una manera de prestigiar ese mundo, ¿no?, el mundo de la ciencia, la tecnología, que eso no le viene mal.
Bueno, y organizar historias aquí en Bilbao, por ejemplo, que organiza la Cátedra de Cultura Científica, como la que va a tener lugar del 7 al 9 de mayo en Bilbao, Science Plus, un encuentro dirigido a estudiantes de carreras científicas, a gente que se dedica o quiere dedicarse a la investigación, y profesionales que bueno, pues que quieren acceder a diferentes alternativas profesionales, quizás en el contexto europeo. Es una iniciativa que lo que busca es eso, ¿no?, mostrar el abanico de posibilidades de futuro que hay aquí, pero sobre todo mirando al contexto europeo.
Sí, esto es una iniciativa que nace de la Asociación de Científicos Españoles en Alemania y la Asociación de Científicos Españoles en el Reino Unido, que tienen interés porque ellos, viviendo fuera y habiendo tenido una experiencia de salir, ¿no?, son conscientes de lo que hay por ahí, de las posibilidades que hay, de las oportunidades, también de las dificultades, de todo esto, y se dan cuenta de que a ellos nadie les contó la película, ¿no? Y dicen, hombre, pues estaría bien juntarnos, traer a gente que sepa de estas cosas, de distintos sectores, de distintos entornos, muy distintos, y que cada uno nos cuente un poco, bueno, pues lo que se refiere a su sector, ¿no? Y me llamaron, bueno, pues es que esto es lo típico, ¿no? Uno conoce a otro, el otro le conoce a otro, y bueno, me llamaron y me dijeron, oye, ¿la cátedra está interesada en colaborar en este proyecto? Pues sí, porque además tiene un apartado final de cultura, vamos, de difusión social de la ciencia, de divulgación, etcétera, que tiene mucho que ver con las propias actividades de la cátedra, y entonces les dije, adelante. Y entonces nos hemos metido en, bueno, es un follón bastante considerable, porque son 2 días y medio, es desde el jueves al mediodía hasta el sábado por la tarde, y lo que vamos a tener es a una serie de gente que va a contar cómo están las cosas, por ejemplo, en relación con las convocatorias de proyectos que hay, con los programas de investigación que hay en Europa, con las también gente, va a venir la secretaria de Estado, Carmen Vela, ¿no? O nuestra viceconsejera de Universidades e Investigación, ¿no? O sea, gente que nos, de primera mano, o representantes de la universidad, de primera mano nos van a decir cómo están en sus ámbitos de gestión, en sus instituciones, las cosas en relación con la investigación, ¿no? En principio, la mayor parte de la gente que participa es gente de ciencias, vamos a decirlo así, de ciencias experimentales, tecnología, etcétera. Pero lo que se diga vale para todos, ¿eh?
Claro.
Y luego hay, pues eso, cómo está el mundo editorial, la cuestión de las revistas científicas, cómo está la divulgación científica. Es muy amplio, el abanico de asuntos que vamos a tratar es muy amplio. Es la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza, y en ese sentido, bueno, pues ahí tenemos un cierto nerviosismo por ver cómo sale, porque nunca se había hecho antes, ¿no? Pero pensamos que es una oportunidad magnífica para estudiantes de último curso de carreras, para doctorandos, para postdocs, para investigadores jóvenes, para gente que esté pensando en salir, para gente que esté pensando en relacionarse fuera, para gente que esté pensando en asociarse a una asociación científica o a la que le puede interesar, o para gente que esté pensando en escribir divulgación, no sé.
Uh-huh,
o sea,
sí, sí.
Quiero decir que vamos a hablar de todas las maneras posibles que una persona que hace una carrera de ciencias puede luego utilizar lo que ha estudiado para vivir de ello, ¿no?
Sí,
esta
sí.
Es un poco la idea. Es muy ambicioso.
Pero es una idea muy interesante, y es relevante que tenga la posibilidad de desarrollarse en Bilbao, del 7 al 9 de mayo, como decíamos.
Sí.
Y bueno, pues hay un programa amplísimo en la página web, en Science Plus, Science con un más. Para más allá.
Sí, es Ciencia Más, escrito es Ciencia Más.
Es Ciencia Más, con un
sí,
más.
Con un más.
Y bueno, pues hay muchísima información sobre cómo acceder a la convocatoria, cómo entrar, incluso en una serie de bolsas de viaje o de becas que hay para facilitar a personas
para
que puedan participar.
Sí.
Eso es. Y bueno, pues siempre interesante la posibilidad de, sin desplazarnos, en este caso los que vivimos en Bilbao o aledaños, para acceder a toda esta información. Bueno, pues por allí nos veremos seguramente, porque estaremos pendientes de los diferentes personajes que acudan a este congreso, y bueno, pues nos interesará mucho seguir todo lo que allí se cuente. Juan Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Hasta dentro de 2 lunes. Agur.
De acuerdo, nos vemos. Agur.
Apuntes de ciencia.
Más de 1.000 expertos de hasta 54 países se han reunido recientemente en Alicante para hablar de novedades en materia de reproducción asistida. Especialmente relevante ha sido la presencia de Mats Brandström, el médico sueco que ha liderado la intervención que hizo posible el primer nacimiento tras un trasplante de útero. En 2013, él y su equipo extrajeron 9 úteros de donantes vivas para trasplantar a 8 mujeres que habían nacido sin este órgano y a una mujer a la que se le había extirpado tras un cáncer de cérvix. 7 de ellas recibieron la transferencia embrionaria tras mostrar menstruaciones regulares 2 meses después del trasplante. Y hoy en día son ya 3 los bebés que han nacido gracias a esta técnica y hay un embarazo en curso en la actualidad. En el caso de la primera mujer que consiguió dar a luz, el equipo sueco decidió posteriormente extirparle el útero trasplantado debido a que, al tener solo un riñón, consideraron que la medicación inmunosupresora necesaria para mantener el trasplante podría suponer un riesgo para su salud. Por eso este médico afirma que este tipo de trasplantes podría ser temporal, de 3 a 4 años. Con ello, la paciente se podría ahorrar el uso a largo plazo de estos fármacos de los inmunosupresores que poseen innegables efectos secundarios. Al hablar del futuro de la investigación de esta técnica, Brandstrom ha revelado 2 nuevas líneas al respecto. Realizar el trasplante gracias a una donante viva mediante cirugía robotizada, lo que reduciría enormemente el tiempo de la operación, y llevarlo a cabo mediante una donante fallecida, algo que espera haber hecho realidad en unos 3 años. El trasplante de útero es una solución todavía en fase experimental, cuyo coste estimado se encuentra entre los 50.000 y los 70.000 euros. Países como Bélgica, Francia o Estados Unidos poseen equipos ya trabajando en este tipo de técnicas y en España hay equipos apostando por ello, como en el Hospital de la Fe de Valencia. La FDA, el organismo que aprueba fármacos y terapias para pacientes en Estados Unidos, ha aprobado este año para uso en pacientes el primer dispositivo electrónico cuyo objetivo es tratar la obesidad. Este dispositivo está fabricado por la empresa Enteromedics y funciona interfiriendo con los impulsos eléctricos que el nervio vago envía desde el cerebro. Bloqueando dichos impulsos, elimina la sensación de hambre. Este dispositivo se implanta dentro del paciente, aunque dicho implante es reversible. Según los estudios clínicos realizados con el dispositivo, al cabo de 12 meses los pacientes habían perdido en promedio un 24,4% de su peso. Tras 18 meses mantenían una pérdida de un 23,5%. Y terminamos este repaso a la actualidad con un estudio liderado por el Instituto Max Planck en Alemania que ha detectado la primera evidencia del consumo humano de setas y champiñones. Los antropólogos que estudian los restos de una mujer prehistórica de la cueva cántabra del Mirón han encontrado esporas de varias especies de hongos incrustadas en sus dientes. Esta mujer vivió hace unos 8.700 años y en sus dientes se ha detectado un amplio abanico de microrrestos de origen vegetal, de hongos, animales y también minerales. Y es que el sarro es todo un campo de investigación del pasado. Otras evidencias ya demostraban en el caso de estos pobladores de la península ibérica que consumían, por ejemplo, grandes cantidades de carne de ciervo o de íbex, pero hasta ahora no estaba claro si otros tipos de alimentos como las plantas o en este caso las setas y los hongos eran un componente habitual de la dieta o se utilizaban quizás, todo podría ser, con fines medicinales. Lo que está claro es que vistos los dientes de estas personas comían pocos hidratos de carbono. Eso llegaría después junto con las caries, con la expansión de la agricultura. Llegamos así al final del programa, al filo de las 5 de la tarde. Enseguida estará colgado, como todos los precedentes, en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Agur hasta mañana.